capítulo 11. Evangelio de Lucas, capítulo 11, comenzando en el verso primero. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y él les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Bueno, conforme hemos venido estudiando en días anteriores, vamos notando que de entre todos los evangelios, el de Lucas es el que tiene enseñanzas más amplias y frecuentes en cuanto al tema de la oración, y sobre todo a la oración relacionada con la persona del Señor Jesús. El día anterior veíamos algunos aspectos que tienen que ver con la oración al final, en el capítulo 9, y en relación con el acontecimiento que acaeció en la cima de un monte, donde el Señor Jesucristo sufrió una transformación estando en compañía de tres de sus discípulos, de Pedro, de Juan y de Jacobo, y donde aparecieron Moisés y Elías hablando con él acerca de lo que iba a ocurrir no mucho tiempo después en las afueras de la ciudad de Jerusalén, acerca de su muerte en la cruz del Gólgota. Bueno, en el capítulo 10 de Lucas aparece también Jesús en relación con la oración, pero en una dimensión diferente. Es una oración de alabanza a su Padre, al que califica de Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Y hoy vamos a centrar nuestra atención sobre algo que es fundamental tratando el tema de la oración. Y sobre todo, si vamos a seguir las indicaciones de la Biblia, en el sentido de que nuestro modelo para orar, cómo orar, con quién conciencia y con qué actitud hay que orar, es la persona de Jesús de Nazaret. y digamos que la oración por excelencia en la propia vida y ministerio del Señor Jesucristo, y desde luego a través de toda la historia de la Iglesia, es la oración que se conoce como el Padre Nuestro. Así que no podemos pasar esta oración por encima. Algunas cosas tocamos algún día, porque esta oración es fundamental para nuestra enseñanza, para nuestra preparación, para nuestro conocimiento, para nuestra mentalización acerca de cómo tenemos que orar, cuál debe de ser el contenido de nuestras oraciones y de nuestras peticiones delante de Dios, y qué espíritu y qué actitud tenemos que tener. Bueno, sobre el Padre Nuestro, yo he dicho algunas cosas, más que sobre el Padre Nuestro, sobre algunos aspectos relacionados con el Padre Nuestro algún día, y no hace muchos domingos tuvimos el ministerio de nuestra hermana Sara sobre el Padre Nuestro. Vamos a decir algunas cosas complementarias a lo que ya estudiamos en otras ocasiones, y hoy no vamos a analizar el Padre Nuestro, digamos, más en profundidad, sino que vamos a intentar en el estudio de hoy hacer un acercamiento a esta oración. Bueno, lo primero que llama la atención, o una de las cosas que llaman la atención a la hora de estudiar el Padre Nuestro, es que de los tres evangelios sinópticos, es decir, los tres evangelios que son paralelos, que podemos hacer tres columnas e ir colocando los textos de un evangelio, los de otro y los de otro, y ver cómo en un porcentaje altísimo, en Mateo, en Marcos y Lucas, coinciden los textos y a veces exactamente las mismas palabras. Cada evangelista, sin embargo, tiene su peculiaridad, tiene su enfoque de la presentación de la persona y de la obra del Señor Jesucristo, y narra algunas cosas específicas que caracterizan ese evangelio, que no se narran en los demás, pero en estos tres evangelios hay un contenido muy similar, que de ninguna manera puede ser una casualidad o una coincidencia casual, sino que más bien hay que pensar que no se trata de casualidad, sino de algo que parece lo mismo pero que es muy diferente. Y es que no hay casualidades en la revelación de Dios. Si hay causalidades, hay causas, hay razones, por así decir, desde el punto de vista teológico, por qué coinciden los evangelios sinópticos en más del 60% y algunas veces el 80 o más de su contenido. Y también hay algunas discrepancias en algunas ocasiones de un evangelio a otro, que hoy tiene una explicación que puede satisfacer nuestras inquietudes. En cuanto al Padre Nuestro, solamente dos de los tres evangelios sinópticos contienen esta oración. El Evangelio de Juan, que es uno de los últimos escritos del Nuevo Testamento, quizá un escrito del año 90, es decir, Juan es la última persona que escribe. Con los escritos de Juan se cierra el canon novotestamental. Pero hay que saber que cuando hablamos de canon novotestamentario, no nos imaginemos que en el siglo I se hablaba de canon nuevo testamentario, porque no se hablaba. Es decir, se habló después. Es decir, para formarse el canon del Nuevo Testamento con los 27 libros que los creyentes consideraron inspirados por el Espíritu Santo y por lo tanto palabra de Dios que complementaba el Antiguo Testamento, no fue tan fácil el ponerse de acuerdo. Hubo muchas discusiones, hubo muchas discrepancias y aunque nosotros ahora nos parece muy claro de los 27 libros, al principio no fue tan claro. Quiero decir que había más de 100 libros entre los que tuvieron que escoger. Más de 100 libros, que quiere decir más de 100 evangelios, para que nos entendamos, relatos semejantes a los evangelios. Y escogieron estos 27, pero no en el siglo I. Aunque en el siglo I ya tenemos un testimonio en el Nuevo Testamento claro, por ejemplo, de una persona con tanta autoridad en la iglesia en esa época como el apóstol Pedro, en que admite que escritos del apóstol Pablo tienen el mismo nivel de sagrada escritura, por decirlo de una manera que nos entendamos, de palabra revelada de Dios, que el Antiguo Testamento. Pero también el apóstol Pedro nos dice que acerca de escritos del apóstol Pablo había discrepancias, tensiones y diferencias en las iglesias cristianas, y que algunos torcían el sentido de lo que Pablo escribía y no todo el mundo estaba de acuerdo. Por lo tanto, no se elaboró el canon del Nuevo Testamento de manera mágica, porque no sé, bueno, en el día de hoy esto que yo estoy diciendo, que es tan elemental, no se enseña en las iglesias. De tal manera que la gente que llega, y muchas veces la mayoría de la gente que llega a las iglesias es gente sencilla, desde el punto de vista, digamos, de un conocimiento teológico. Puede ser gente que tenga cultura, que tenga formación técnica, que tenga pues una formación universitaria, pero sin embargo, desde el punto de vista teológico, la gente que se acerca tiene muy poca formación. Hay sus excepciones, como en todo, pero muy poca formación. Entonces, cuando escucha el mensaje, puede tener la impresión que lo que hoy no ofrece ninguna duda siempre fue así de claro, y que ya de una manera mágica pues escribieron 4 evangelios y esos son los únicos que se escribieron. No, hay muchos evangelios que hoy se denominan apócrifos, que no quiere decir que no tienen ningún valor, sino sencillamente quiere decir que no se consideraron inspirados, pero que tienen contenidos semejantes a los que tenemos en estos evangelios, y relatos prácticamente casi exactamente igual de acontecimientos que vienen a reforzar que lo que los evangelistas que nosotros tenemos como canónicos dicen realmente ocurrió, porque muchos otros que escribieron cosas que se desecharon, porque claro, se desecharon en parte viviendo alguno de los apóstoles, y los apóstoles eran testigos oculares de lo que ocurrió en la vida y en el ministerio de Jesús. Pero es que los evangelios apócrifos se describen sobre todo qué pasó con su infancia y qué pasó con su adolescencia, y ahí se inventaron todo tipo de cosas. O sea que cuando leemos, por ejemplo, que alguien dice que esos, lo que se han llamado los años oscuros de Jesús, es decir, que aparece a los 12 años cuando van a Jerusalén, cuando se queda y no vuelve con la caravana que volvía a Galilea con sus parientes, lo echan de menos sus padres y vuelven a buscarlo y lo encuentran después de 3 días en el templo, tenía 12 años. Y luego de ahí ya se salta, y estamos hablando del Evangelio de Lucas precisamente, se salta a que aparece con su ministerio público como de 30 años. Y ahí hay 18 años. ¿Qué hizo Jesús? Ese es el interrogante que se siguen preguntando hoy los estudiosos. ¿Qué hizo Jesús durante esos 18 años? ¿Dónde estuvo? ¿A qué se dedicó? ¿Dónde se formó? Porque cuando aparece a los 30 años tiene un conocimiento de las Escrituras, como se diría hoy, alucinante, extraordinario, profundísimo, de tal manera que puede, digamos, hacer una confrontación dialéctica con los hombres de más conocimiento del Antiguo Testamento de su tiempo y dejarlos mudos, porque tiene una nueva interpretación del Antiguo Testamento que no era la del judaísmo. Y tiene unas argumentaciones que llega un momento en que no saben qué decirle, no tienen argumentos. Por ejemplo, se enfrenta con los saduceos, que eran los sacerdotes y el sumo sacerdote los que tenían en sus manos la dirección espiritual del pueblo de Israel, los que tenían autoridad en el templo especialmente, no creían en la resurrección, y les hace entender con la palabra de Dios, y eran estudiosos de la palabra de Dios, que están equivocados y tienen que callar, no saben qué responderle, no saben tampoco qué responderle cuando le presentan el problema del divorcio y tantos otros problemas. Entonces se preguntan dónde aprendió, porque la Biblia nos enseña que Jesús fue creciendo en estatura y en sabiduría, es decir, que no fue algo mágico, que como hombre fue creciendo en el tiempo, en estatura y en sabiduría. ¿Dónde aprendió todo eso? A los 12 años ya se le ve haciendo preguntas muy complicadas en el templo y dando contestaciones que maravilla a la gente, que un chaval de 12 años pudiese dar aquellas contestaciones y aquel conocimiento de la escritura. ¿Qué fue lo que hizo durante ese tiempo? ¿Dónde se formó y cómo se formó? Porque no vale el decir, como todavía se dice en casi todos los sitios, que cómo no iba a saber la escritura si era el hijo de Dios. Esa respuesta no vale. Estamos hablando de Jesús de Nazaret como hombre, y como hombre sabemos que sabía escribir porque escribió, pero fue un niño, y sabemos dónde estaba la escuela en ese tiempo. La escuela estaba en la sinagoga, allí se aprendía la Biblia, allí se aprendía a leer con la Biblia, allí se aprendía a escribir, y era la escuela. Por lo tanto, es claro, sus padres eran creyentes. En aquella época la mayoría de la gente estaba dentro del judaísmo y creían en el Dios del Antiguo Testamento. Los hombres habían convertido la revelación de Dios en un sistema religioso, pero el tema estaba claro. Entonces, no nos extrañemos si a veces leemos un libro que dice que Jesús vivió en la India durante no sé cuántos años, que allí aprendió una serie de cosas, o que vivió en Egipto durante no sé cuántos años y que allí le enseñaron una serie de cosas, y que luego, cuando supo esas cosas, vino y empezó su ministerio público. Eso, a la luz de la revelación de Dios, no es así. Pero ¿de dónde sacan los que escriben esos libros? De los evangelios apócrifos. ¿Qué lo dice? En los evangelios apócrifos se inventan historias increíbles, ¿eh? Por ejemplo, el evangelio de Judas es algo espeluznante leerlo, ¿eh? Pero se dicen cosas, y son libros que se escribieron en una época temprana, y por lo tanto, cuando las iglesias cristianas tuvieron que tomar una determinación, ¿qué libros eran los libros realmente inspirados para formar el canon del Nuevo Testamento? Tuvieron que escoger entre muchos evangelios y entre muchos escritos. Y esos libros apócrifos hoy se pueden conseguir, no todos, porque muchos se destruyeron y desaparecieron, pero quedan un montón de ellos, que se venden, que se pueden comprar, que se pueden leer. Y leyéndolos se da uno cuenta, hoy, se da uno cuenta por qué los creyentes en su día
tomaron la decisión que tomaron. Y ellos estaban más cerca de las fuentes. Y sobre todo, cuando podía intervenir, por ejemplo, Juan, que murió de muy anciano y que escribió casi los últimos escritos, el Apocalipsis, pues sobre el año 100 o muy cerca del año 100, tenía mucho que decir sobre muchas cosas. Algunos de sus evangelios fueron escritos por gnósticos cristianos, creyentes que se apuntaron a la corriente del gnosticismo, que es una manera muy peculiar y por lo tanto no ortodoxa en el sentido bíblico, y no quiero establecer rigideces, no bíblica para nada, no aceptable teológicamente, pero una versión muy particular del cristianismo, donde se mezcla el cristianismo con la gnosis, con el conocimiento, con las filosofías de los griegos. Y bueno, escribieron sus evangelios con su visión de Jesús y de una serie de cosas. Bien, pues teniendo en cuenta esto, que se formó el canon que tenemos ahora. Entonces los evangelios son documentos generalmente tardíos respecto de otros documentos del Nuevo Testamento. Los escritos de Juan, que cierran el Nuevo Testamento, son los últimos, y entre el año 90 y 100 están todos los escritos de Juan, su evangelio, su carta, ¿no?, o sus cartas, y el Apocalipsis. Después, el evangelio de Lucas es también tardío. Estamos hablando a lo mejor de más del año 60, del año 70. El evangelio de Mateo, pues a lo mejor sobre el año 60. Pero el evangelio de Marcos es un documento temprano. El evangelio de Marcos hoy parece bastante claro que es el primer documento, digamos, nuevo testamentario en cuanto a los evangelios, el más antiguo, aquel que sin duda personas como Lucas consultaron y tuvieron en cuenta, porque Lucas nos dice que él no solamente escudriñó todo lo que estaba escrito y todo lo que se había dicho, había acontecido con Jesús, sino que hay que pensar que la manera como él dice que lo investigó supone también la entrevista a muchísimas personas que todavía vivían y habían sido testigos de las cosas que habían ocurrido con Jesús. Y eso le da a Lucas una fundamentación histórica de su evangelio como no la tiene nadie. Cada uno tenía su metodología y Dios escogió a cada uno según su personalidad, sus conocimientos, y Lucas reunía una serie de, digamos, de circunstancias en cuanto a conocimientos y a capacidad muy especiales que Dios quiso utilizar de una manera también muy especial, ¿no? Pero en las cuevas, en una de las cuevas que están en el Mar Muerto, en la zona de Qumran, pues se han descubierto muchas cosas que son importantes, algunas porque algunas son relatos de la época de Juan el Bautista y de la época de Jesús de Nazaret. Y los esenios que vivían allí, que no se los menciona en el Nuevo Testamento, pero que era un grupo muy importante en la época de Jesús, sobre los esenios han hecho muchas elucubraciones, que Juan el Bautista estuvo con los esenios y luego se separó, que el mismo Jesús de Nazaret había estado con los esenios y luego se separó. No hay fundamentación bíblica para esto, pero hay una cosa muy importante: lo que Juan el Bautista creía que era, creían los esenios que era ellos como comunidad. Si Juan el Bautista, cuando le preguntan tú quién eres, se equivoca en la contestación y acierta porque dice yo no soy el Cristo, y acierta porque dice yo no soy el profeta, en el sentido del profeta que dijo Moisés que vendría, que era Cristo. Acierta en el sentido que dice yo no soy Elías. Acierta, pero se equivoca, porque luego Jesús va a decir que sí es el Elías que tenía que venir. Entonces, ¿qué dices de ti mismo? O sea, si no eres el Cristo, ni eres el profeta, ni eres Elías, ¿qué autoridad tienes tú para decir las cosas que dices y hacer las cosas que haces? ¿Y por qué bautizas a la gente confesando sus pecados y anuncias el reino de Dios? ¿Quién eres tú? ¿Qué dices de ti mismo? Dice, yo soy la voz de uno que clama el desierto. Y he venido para abrir los caminos al Señor. Y eso es, y ahí es donde se equivoca, porque eso es lo que tenía que hacer Elías. Pero la idea que había entonces es que Elías, que había desaparecido del mundo sin morir, antes de que viniese el Mesías, volvería a esta tierra y haría lo que hizo Juan el Bautista. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia habla de un Elías que tenía que venir, y luego Jesús matiza, porque los discípulos le preguntan, cuando bajan del monte de la transfiguración, y él habla de su muerte, de su resurrección, como base de la salvación, del plan mesiánico, digamos, de Dios, para la reconciliación del mundo con Dios, le dicen, entonces, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Y él dice, os digo que Elías tiene que venir primero, os digo más, Elías ya vino, e hicieron con él lo que quisieron. Y dice la Biblia, comenta esto diciendo que entonces ellos entendían o entendieron que les hablaba de Juan el Bautista, que ya le habían decapitado, cuando ellos hacen esa pregunta, ¿no? Bien, entonces en una de las cuevas se descubrió hace tiempo algún documento que tuvo importancia en relación con el Evangelio de Marcos, pero no hace mucho tiempo, muy reciente, se ha descubierto un trozo, o sea, de manuscrito del Evangelio de Marcos, que es el documento más antiguo que hay del Evangelio de Marcos. Y claro, que los esenios tuviesen ese documento da una credibilidad al relato de los evangelios sinópticos impresionante, porque se decía, no hay infraestructura histórica, no tenemos en qué apoyarnos. Pues ahora ya tenemos en qué apoyarnos. Tenemos un manuscrito de hace muy poco tiempo, reciente, del Evangelio de Marcos, de lo que se considera que es el Evangelio de Marcos, porque nadie puede decir que el Evangelio de Marcos lo escribió Marcos, de manera que no quepa ninguna duda. Pudo no escribirlo Marcos. Nadie puede decir que el Evangelio de Mateo lo escribió Mateo, que el Evangelio de Lucas lo escribió Lucas, y hay más indicios por los hechos de los apóstoles y lo que dicen uno y dicen el otro. Y además hay una sospecha. El Evangelio de Juan también hay como más base para pensar que fue Juan el que lo escribió, por una serie de circunstancias, por lo que dice el contenido de su evangelio, pero no se puede afirmar categóricamente que lo que se creyó desde hace mucho tiempo está seguro 100%. Pero no importa si fue Marcos, si fue Mateo o quién fue. Lo que importa es que hoy estos documentos se consideran documentos fidedignos y históricos, porque toda la investigación, que nos llevaría mucho tiempo hablar de ella y no es el tema, no deja lugar hoy a duda de ningún tipo. Si estos cuatro documentos no tienen validez, no tenemos documentos que llamemos evangelios que lo tengan. Y hoy están contrastados y verificados, y este descubrimiento de los esenios, de tener un trozo del Evangelio de Marcos, pues da una credibilidad histórica. Es decir, lo que Marcos relata, lo tenían relatado y guardado los esenios, que no eran partidarios de Jesús como Mesías y como Cristo, porque sus contenidos teológicos y su visión eran muy diferentes de lo que el Señor enseñaba. Entraron en conflicto con Juan el Bautista, se supone, y mucho más entrarían en conflicto con el Señor, porque ellos creían como comunidad que ellos eran lo que Juan el Bautista creía que él era. Que ellos eran el heraldo como comunidad que venía delante del Mesías para abrirle el camino al Señor, y por lo tanto ellos en sus bibliotecas, que las tenían, hacían manuscritos, y su intención era repartirlos por el mundo entero, porque consideraban que esa era su misión. Repartirlos por el mundo entero, por lo que entonces se conocía o se creía que era el mundo entero. Bien, pues el evangelio este de Marcos, este trozo, está datado en la actualidad, y no sé si habrá investigaciones futuras que cambiarán esto, sobre el año 53. Y aunque es mucho tiempo desde que Jesús desaparece de la tierra, si contamos que tenía como 30 años, que estuvo 3 años y pico predicando, y contamos que no nació en el año 0, sino que nació entre el año 4 y 5 antes del año 0, porque nació cuando vivía Herodes, y Herodes, resulta que mirando la fecha en que Herodes murió, si hubiese nacido en el año 0, que se considera 0, no habría Herodes. Faltarían, haría 4 años que Herodes estaba enterrado. Por lo tanto, es un documento muy importante. Son documentos tardíos, pero también son tempranos. Pero antes del Evangelio de Marcos, circuló, con toda probabilidad, Santiago, circuló Primera de Corintios probablemente, y Segunda, pero eso no viene mucho al caso. Bien, de los 3 evangelios, el Padre Nuestro solamente figura en 2, en el Evangelio de Lucas y en el Evangelio de Mateo. Vamos a ver, en cuanto en el Evangelio de Juan no hay nada acerca del Padre Nuestro. Hay oraciones muy importantes que estudiaremos en su momento de Jesús, pero no está recogido el Padre Nuestro. Entonces vamos a ver, digamos, un examen sinóptico del Padre Nuestro en el Evangelio de Mateo y del Padre Nuestro en el Evangelio de Lucas. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es dónde lo ubica Mateo, si él escribió ese evangelio, y dónde lo ubica Lucas. ¿En qué contexto? Mateo lo ubica en el contexto del Sermón del Monte, y esto es muy importante. Es decir, porque el Sermón del Monte es, digamos, una nueva interpretación de todo el Antiguo Testamento, y afecta a todos los aspectos de la vida de un creyente. A todos los aspectos de la vida de un creyente. Entonces, además, lo ubica en el Sermón del Monte, en un contexto próximo que tiene que ver, por una parte, con el exhibicionismo religioso, es decir, lo que en su día tocamos, los que oraban en las calles, en las plazas, para que los viese la gente, que dice el Señor ya tiene su recompensa, ¿no? En un exhibicionismo de una piedad que era falsa, y por otra parte, en el contexto de un afán ansioso por los bienes materiales. O sea, en ese contexto, entre el exhibicionismo religioso y el amor a las riquezas. Bien. En el Evangelio de Lucas la ubicación es diferente. En el Evangelio de Lucas lo que destaca, que también destaca el contexto en el que se presenta, tiene cierta relación con el Evangelio de Mateo, en los versos que van en el capítulo 11 del 5 al 13, pero lo que destaca sobre todo en el Evangelio de Lucas no es tanto el contexto de la ubicación en que Lucas lo coloca, como el motivo por el que Lucas presenta el Padre Nuestro. Y eso es lo que vamos a ver un poco después. Pero primero vamos a ver esta relación sinóptica entre el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas. En el Evangelio de Mateo se considera que hay 7 peticiones en el Padre Nuestro. 7 peticiones. Algunas tienen que ver con el tú, que es Dios, y otras tienen que ver con el nosotros, que son los creyentes en ese tú que es Dios. 7 peticiones que pueden ser 6. Para algunos estudiosos, las 2 últimas las consideran una. Y yo creo que desde un punto de vista dinámico se pueden considerar una, pero nosotros vamos a considerarlas como 2, porque yo creo que también se pueden considerar como 2. Y hay 7 peticiones en el Padre Nuestro de Mateo, hay solo 5 en el Padre Nuestro de Lucas. Y vamos a ver. La primera petición del Padre Nuestro en Mateo, esto está en el capítulo 6 de Mateo, si queremos mirarlo, tenemos el Padre Nuestro, capítulo 6 de Mateo, y a partir del verso 10 del capítulo 6. La primera petición del Padre Nuestro en Mateo es: santificado sea tu nombre. Tiene que ver con el tú, que es Dios. Santificado sea tu nombre. ¿Cuál es la primera petición del Padre Nuestro de Lucas? La misma. Santificado sea tu nombre. La segunda petición en Mateo, Padre Nuestro de Mateo, venga tu reino. Tiene que ver con el tú también, que es Dios. En Lucas, igual. En Lucas dice: cuando oréis, decís: Padre nuestro que estás en los cielos. Lo de nuestro que estás en los cielos no es original en Lucas, es original en Mateo. En Lucas es una interpolación, es una añadidura. Y esa añadidura, ¿por qué se ha puesto? Por lo que dice Mateo. Pero tenemos que ver cómo tenemos que tener cuidado a la hora de estudiar la Escritura para saber que dentro de la corrección que tienen las traducciones, pues resulta que esto de Padre Nuestro que estás en los cielos, los documentos más antiguos de Lucas no dicen más que: cuando oréis, decís: Padre, Padre. Y esto va muy de acuerdo con el Evangelio de Lucas, porque siempre que en Lucas Jesús se dirige a Dios, le llama Padre. Le llama Padre. Y le llama a continuación, por ejemplo, en Lucas 10:21, Señor del cielo y de la tierra. Pero lo de Padre Nuestro que estás en los cielos es específico y original de Mateo, no de Lucas. Santificado sea tu nombre, venga tu reino. Las dos primeras iguales. Llegamos a la tercera en Mateo. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. En Lucas no existe esta petición. En Lucas no existe. Seguimos a la cuarta petición del Padre Nuestro. El pan nuestro, aquí ya pasamos del tú al nosotros. El pan nuestro de cada día, o cotidiano, o diario, dánoslo. En Lucas también está esta petición. Quinta petición: perdónanos nuestras ofensas o nuestras deudas. En Lucas también está esta petición. Sexta petición: no nos metas en tentación. En Lucas también está esta petición. Y la séptima petición: líbranos del mal o del maligno. En Lucas no está. Por lo tanto, hay 7 peticiones en Mateo, que presenta el Padre Nuestro de manera más completa, y 5 en Lucas. ¿Cuáles son las que no están en Lucas? Hágase tu voluntad y líbranos del mal. Bueno, esto tiene su importancia, que ya lo iremos viendo más adelante. Pero, digamos, para acercarnos al Padre Nuestro, empezamos por ahí. Ahora, Jesús, uno de los problemas que se nos presenta en Lucas, cuando nos presenta al Padre Nuestro, como lo presenta en un contexto diferente del de Mateo, y como resulta que no tiene solo 5 peticiones de las 7 que tiene Mateo, entonces se ha pensado si es el mismo Padre Nuestro y en la misma ocasión, o si Jesús enseñó esta oración en 2 ocasiones diferentes, y en una la enseñó de una manera más amplia y en otra de una manera más reducida. Nunca lo vamos a dilucidar. Lo que está claro es que el sentido profundo, bíblico y teológico del Padre Nuestro en Lucas y en Mateo coinciden de una manera, digamos, muy seria, ¿no? Bien, y parte del contexto también. Ahora, Jesús oraba en solitario, fundamentalmente, como sabemos, ¿no? Entonces, ¿cómo empieza la introducción del Sermón de la Montaña? Diciéndonos que Jesús subió a un monte. Generalmente cuando Jesús subía a un monte, subía para orar. Y luego podían ocurrir muchas cosas después, venir multitudes, interrumpirle, hacer milagros, lo que queramos. Pero subía para orar. Y eso ya lo vimos en su día, ¿no? La predilección de Jesús por las montañas para orar. El sermón de la montaña empieza diciéndonos que Jesús subió a un monte. O sea, vamos al Evangelio de Mateo y al capítulo 5, que es donde empieza el sermón del monte, dice, viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo, etc. Ahora, ¿puede ser el relato de Lucas el mismo del de Mateo? Pues vamos a ver. En Lucas dice, en el capítulo 11 y versículo 1, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Bueno, el hecho de que Jesús estuviese orando en un lugar, y tal y como se presenta, da la impresión que es lo que siempre Jesús hacía: apartarse a un lugar que generalmente era una montaña para orar. Por lo tanto, cabe toda la posibilidad, desde el punto de vista mío, de que nos esté Mateo y Lucas diciendo lo mismo, solo que uno contempla aquella realidad con una multitud delante y el otro lo está contemplando de otra manera y se va a fijar más en otros aspectos de lo que Jesús va a enseñar. Pero creo que ahí hay una posibilidad de poder pensar que se trata de una equivalencia, que el que estaba Jesús orando en un lugar sería equivalente, desde el punto de vista mío, a que Jesús subió al monte. Bien, ahora, Jesús oraba en solitario, y quizá esta es una de las razones por qué los evangelistas solo nos transmiten unas pocas oraciones personales de Jesús. Porque como oraba en solitario, y como parece ser que la mayoría de las veces podía orar no en voz alta, aunque estuviesen a cierta distancia de él, no podían saber lo que oraba. Y quizá por eso, que nos presenta tantas ocasiones que Jesús oraba y se nos dice que oraba, que iba a orar, pero no se nos dice el contenido de lo que oraba. Pero de algunas oraciones, sí, porque de algunas oraciones las escucharon. Algunas oraciones que él hizo estando ellos al lado, oraciones personales de Jesús, las escucharon. Por ejemplo, se nos transmite una oración personal de Jesús, aparte de esta del Padre Nuestro, que es una oración, digamos, para enseñar a los demás, pero que es una oración que no hay nada en contra que nos haga pensar que Jesús personalmente no la practicaba. Es decir, no hay nada por lo que yo les pueda decir que Jesús oraba así él, personalmente, en muchas ocasiones. Pero no hay nada, tampoco, que esté en contra de que Jesús oraba así en muchas ocasiones. Porque cuando ellos dicen, enséñanos a orar, están diciendo, enséñanos a orar como tú oras. Y él le dice, vosotros cuando oréis, oraréis así o diréis así. Y cabe toda la posibilidad de que Jesús de Nazaret, en su vida personal, orase a Dios de la manera que enseñó a los discípulos cómo tenían que aprender a orar. Se nos transmiten otras pocas oraciones personales de él, por ejemplo, la oración en Getsemaní. Y esa ya la veremos en su momento, le vamos a dedicar una atención especial, porque ahí, en todas las oraciones, Jesús siempre se dirige a Dios como el Padre, en todas. Pero en el relato de Marcos de lo que pasa en Getsemaní, que ahí está en los tres sinópticos relazado el episodio de Getsemaní, que están allí Pedro, que está Juan, y que está Jacobo, y que están al lado de él, y aunque están medio dormidos, medio despiertos, sí están escuchando cosas y oyendo cosas, y nos transmiten al menos de una fuente muy directa, ¿no? Nos puede transmitir Mateo de la tradición oral, de lo que Juan, su hermano y Pedro dijeron que escucharon a Jesús orar allí, Marcos le da a esta oración de Cristo dirigiéndose a Dios como el Padre un matiz muy especial. Va a aparecer en las oraciones de Jesús de una manera clara y por primera vez una manera de dirigirse a Dios muy particular, porque no nos olvidemos que Jesús casi con toda posibilidad, vamos, no parece que de esto haya mucha duda, hablaba en el idioma que tenían en su tiempo. Y el idioma que tenían en su tiempo, a nivel, no digo a nivel del templo y de las ceremonias, sino a nivel de la calle, de la gente, era el arameo. Y dentro del arameo había dialectos. Y los de Galilea tenían un acento especial. Por eso quizás se le dice a Pedro, cuando llevan a Jesús preso por primera vez y lo meten en el patio, digamos, del suegro del sumo sacerdote, que al oírle hablar, algunos de los guardias, de los alguaciles que hay allí, dicen: tú también eres de Galilea. Quizá no solo porque lo hubiesen visto con Jesús, sino porque la gente de Galilea tenía un acento especial. Y pongamos un ejemplo: una persona de Mieres que haya vivido en Mieres toda la vida y haya nacido en Mieres, en Asturias, nada más que habla, la gente sabe que es de Mieres. Y una persona del oriente de Asturias, cuando habla en Asturias, se sabe que vive muy cerca de los gallegos, porque hay un acento especial. Y en el centro de Asturias hay un acento especial. Y en el occidente de Asturias hay un acento especial que se asemeja a cómo hablan los cántabros. Bueno, pues estos detalles que parecen insignificantes, pues tienen su importancia, ¿no? Bueno, el caso es que Marcos saca a relucir cómo Jesús se dirige a Dios en arameo. ¿Y qué palabra emplea? Que es la palabra Abba. Y esto es muy importante. Hay un gran escritor, un gran teólogo, muy cuestionado, y en los medios más o menos que nosotros conocemos del Evangelio, pues poco menos que considerado un gran hereje, ¿no? Que no hay que leer sus libros ni sus enseñanzas para nada, porque no tiene nada que enseñar, y además habría que quemarlos, dirían algunos, que es Rudolf Bulma. Y tiene un libro magnífico, extraordinario, que no es para entretenerse, es para leer en serio, que dice Abba, el mensaje central del Nuevo Testamento. Y es así. Esa palabra define el mensaje central del Nuevo Testamento, porque con esa palabra Jesús define qué relación como hombre tenía él con el Padre y con Dios. Muy especial, que ya lo veremos en su día. Otra oración solitaria es la oración de acción de gracias, que se puede llamar así, o de alabanza a Dios, que tenemos recogida pues en Lucas 10, versículo 21, y en Mateo 11, versículo 25 al 27. Lucas 10, 21 dice: en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agrada, etc. Después hay otra oración muy corta de Jesús, que esta ya no lo escucharon unos pocos de los discípulos que estaban al lado. Esta la escuchó mucha gente. Y es una oración que es un grito. Un grito. Una oración que es un grito. Cuando se habla de las famosas siete palabras de Cristo en la cruz, nunca, y miren que yo, que ya llevo muchos años en el Evangelio,
más de la mitad de mi vida. He escuchado, porque yo he cogido la época de efervescencia por excelencia de las famosas siete palabras. Y les cuento una vez. Cuando yo era bastante joven y ya estaba metido en muchos tinglados dentro del ministerio, en las iglesias, concretamente dentro de una denominación que era la más amplia que había en España, que sigue siendo todavía, pues daba muchas vueltas por ahí, y en la Semana Santa, era hace 30 años, hace 25 años, ¿no? Hace 30 y tantos años, cuando la mayoría de las iglesias hacían reuniones especiales, o desde el jueves al domingo, o de todos los días. Y cada día se predicaba lo que se suponía que había hecho Jesús la última semana que vivió. Y ahí llegaba un día que llegaba el sermón de las siete palabras, ¿no? Igual que la Iglesia Católica. ¿Eh? Y, bueno, pues a mí, cuando me invitaban en Semana Santa y metían por el medio el sermón de las siete palabras, me creaba un problema terrible. Terrible. Eso a mí me desconcertaba. De tal manera que yo pedía en muchas ocasiones que a mí no me incluyesen en el sermón de las siete palabras. Yo escuché una vez a un hombre que ya hace unos años que está con el Señor algo impresionante sobre esta palabra, que es una oración, es una palabra central en las famosas siete palabras. El grito es Eli, Eli, lama sabactani. O sea, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y no es una palabra. Quiero decir que es probable que yo haya escuchado las siete palabras cientos de veces. Y nunca se le ocurrió a nadie pensar, de la gente que yo escuché, y escuché a mucha gente, que esta palabra era una oración en medio del gran drama de la cruz. Que era más que una palabra. Solamente oía un hombre decir algo sobre esta palabra impresionante para mí, cuando yo tenía pues 29 años. Impresionante. Y fue la única vez que escuché el sermón de las siete palabras con cierta satisfacción. Porque si es verdad que en las plazas públicas, que la Iglesia Católica ponía sus altavoces en las plazas de las ciudades, se decían auténticas barbaridades, también en nuestros medios se oían cosas que eran muy poco presentables, ¿no? A mí me costaba, yo no tenía problema con los demás días, pero con el día de las siete palabras yo tenía un problema bastante serio. Bueno, pues esta oración es un grito y bien corto, pero es un grito impresionante, orando y citando el Salmo 22 y el versículo primero, que empieza con esta oración tan corta de la cruz. Y luego después hay otras dos oraciones personales de Jesús que también ocurren cuando está clavado en la cruz, de las que nunca se habla como oraciones, y que son oraciones. Y la primera, ¿cuál es? Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Eso no es una palabra para los que estaban alrededor. Eso es una comunicación de Jesús con su Padre. Perdónanos porque no saben lo que hacen. Y la última palabra de Jesús es una oración. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es una oración. Y una oración muy seria. Porque después de esta palabra, Jesús murió. Es una oración seria. Y esta oración también fue un grito. Esta oración también fue un grito. No dijo todas las palabras en la cruz,
No era una oración, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, eso sí era una palabra que se dirigía a alguien que estaba crucificado a su lado. Pero estas son las oraciones personales que tenemos de Jesús. Ahora, hay una cosa que se nos enseña en Lucas, que solo se nos enseña en Lucas, que es muy importante, y es el motivo por el que Jesús enseñó el Padre Nuestro a los discípulos. Dice que estando él orando en un lugar, cuando terminó, en realidad en el griego es cuando cesó de orar, que suena menos radical que terminar, cuando cesó de orar, porque la vida de Cristo era una actitud de oración y de comunicación permanente con su Padre. Por eso me gusta más cuando cesó en esa ocasión que cuando terminó, ¿no? Porque parece que terminó de orar y no era así la vida de él. Cuando cesó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Juan el Bautista, está claro, pero aquí no hay ni la más mínima duda. Y es cuando, y les dijo: cuando oréis, decid Padre, etc. Bien, estamos agotando el tiempo en el día de hoy con un tema muy interesante, porque enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Juan pudo darles a sus discípulos una enseñanza sobre la oración similar a la que Jesús dio. Mi respuesta es que creo que sí. Y lo veremos, ¿eh? Lo veremos. Y ustedes dirán, ¿lo veremos dónde? Porque no conocemos ninguna oración de Juan el Bautista. Conocemos predicaciones de Juan el Bautista. Conocemos preguntas de Juan el Bautista. Conocemos dichos de Juan el Bautista, pero oraciones, no hay ningún relato de Juan que se hable de que Juan oraba y enseñaba a sus discípulos a orar. Pero estos que les dice a Jesús, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos, algunos de ellos fueron primero discípulos de Juan el Bautista y sabían lo que pasaba. Por lo tanto, nos están diciendo que Juan el Bautista oraba y enseñaba a sus discípulos a orar, y que a estos discípulos de Jesús, algunos de los cuales habían estado con Juan, y nada menos que dos hermanos que tenía, Pedro y Andrés, tenían una relación con Juan el Bautista. Pero había más en el grupo que tenían. Los dos primeros discípulos de Jesús eran dos discípulos de Juan el Bautista. Y eso está en el Evangelio de Juan, de una manera clara, escrito al principio. Entonces parece ser que el modelo que tenía Juan el Bautista les parecía bueno. Y Jesús no les contradijo, sino que les enseñó cómo había que orar. ¿Verdad? ¿Podemos saber cómo oraba Juan el Bautista? ¿Podemos saber algo de esto? Sí. Y sin embargo, ya les digo que en el Nuevo Testamento no se nos dice cómo podía orar Juan el Bautista, pero la Biblia es más que el Nuevo Testamento, y en la Biblia creo que sí se puede saber algo que se acerque mucho a la realidad de cómo podía ser la vida de oración de Juan. Y es impresionante lo que se puede descubrir, ¿eh? Impresionante. No es extraño que ellos pidiesen lo que pidieran. Pero eso ya lo veremos si el Señor nos ayuda el próximo día. Y sí, entrar en más comentarios, porque ya se acaba el tiempo, invitarles a que busquen para el próximo miércoles, donde podemos encontrar algo que nos enseñe cómo podía orar Juan. y los contenidos de sus oraciones, porque está en la Biblia, pero en el Nuevo Testamento no, que ya es decir mucho, en el Nuevo Testamento no está, pero en la Biblia sí, en la Biblia existe la posibilidad de acercarnos a esto. A ver si lo descubren, o a ver si descubren lo mismo que entiendo yo. Si coincidimos, pues seguro que yo estaré más cerca de la percepción real de las cosas, ¿no? Bien, pues